Radio Astel.
Todas las semanas bucea con nosotros.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Edició 591 de tota costa. Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts en aquest programa, en aquest temps de ràdio dedicat a les activitats subaquàtiques. Com sabeu, aquí en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya, Ràdio Principat, tots els dissabtes, a partir de les 10 en punt del matí, es parla de submarinisme. Molt bon dia. Benvinguts. Efectivament, parlem d'aquesta activitat esportiva que engloba i dona per molt. Veureu, s'acaba de presentar el calendari solidari. L'empresa Underwater Fashion Pictures acaba de presentar un calendari solidari amb fotografies de models. S'ha fet en l'Oceanari de València. Avui en parlarem en uns instants amb el Javier Fiz, un dels fotògrafs que ha realitzat aquest calendari solidari, que ja us avancem que és els beneficis seran per la Creu Roja Espanyola. Tindrem la oportuna previsió meteorològica i també avui anirem fins a Tenerife per parlar de la creació, hipotètica creació de moment, d'un parc marí en aquesta illa de les Canàries, Tenerife, amb el recolzament de la família Cousteau. I a la darrera de les parts d'aquesta edició, de tota costa, parlarem de la relació que existeix entre el submarinisme i la psicologia, parlant també d'elements que puguin previndre els hipotètics accidents de submarinisme. Bé, doncs aquestes són les temàtiques que configuren aquesta edició 591 de tota costa, que comença ara mateix, com sempre, amb les salutacions ben cordials del Toni Huguet, del Jordi Carretero i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem.
A tota costa.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para bucear en un país por descubrir, Malasia. Interminables arrecifes de coral, playas de blanquísima arena y la mayor concentración de vida marina que te puedas imaginar. Haz las maletas, prepara tu equipo y viaja a Malasia. Descubre el top 10 del buceo. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, el paraíso del submarinista.
Soy Juan Ramón Lucas y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Primer primer protagonista de esta edición de A Toda Costa lo encontramos en Valencia, y es que durante la última semana se ha rodado en el Oceanographic de Valencia el calendario solidario que reúne cada año a los mejores diseñadores de Valencia y España en una impresionante sesión subacuática. Seguramente muchos de vosotros habéis disfrutado de las imágenes, ¿eh? Una iniciativa de Underwaters Fashion Pictures, un año más, y es el tercer año consecutivo que llevan a cabo esta iniciativa. Este año, ahora más que nunca, de Cruz Roja Española, ¿eh? Dirigido a la Cruz Roja Española. Bueno, Javier Fiz, junto con José Luis Abad, son los responsables de esta empresa, Underwater Fashion Pictures, y aparte, evidentemente, son fotógrafos, y en el caso de Javier Fiz, al que saludamos en unos instantes, es también instructor de buceo, ¿eh? Vamos a hablar con ellos del objetivo, de cómo nace esa iniciativa y de las dificultades, seguramente dificultades técnicas, que se han encontrado a la hora de realizar estas fotografías extraordinarias. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí en Valencia, muy bien, la verdad.
Bienvenido y gracias por atendernos. Bueno, y enhorabuena y felicidades por esa iniciativa. Tercer año consecutivo, yo decía. Cuéntanos, tres años atrás, ¿cómo nace la idea?
Bueno, muchas gracias, lo primero, por la enhorabuena. Y pues era cuestión de tiempo. Yo soy fotógrafo desde hace muchísimos años, pero desde hace aún más soy buceador e instructor de buceo. Entonces yo creo que era cuestión de tiempo que juntásemos una cosa con la otra. Uh-huh. Y al final, bueno, pues me uní con José Luis Abad, que es otro fotógrafo de Valencia, y nosotros pues pusimos en marcha esta iniciativa de fotografía de moda bajo el agua. Sí. Un poco mezclar el buceo con la moda y ofrecer, sobre todo ofrecer algo nuevo que nos está ofreciendo, que nos permite y nos da la oportunidad de ofrecer imágenes que no tienen nada que ver con lo que habitualmente se ve.
Hombre, la verdad es que el marco que habéis escogido, el Oceanographic de Valencia, es extraordinario, ¿no? Quiero decir, las imágenes que uno puede mezclar con las modelos, y los modelos son verdaderamente excepcionales.
Sí, bueno, es impresionante. Además, ten en cuenta que pone a tu disposición de una manera restringida, pero en realidad la pone pues los entornos de todos los océanos del mundo. O sea, hemos podido disparar en el Ártico con ballenas beluga, en alta mar, en los océanos con tiburones, en el entorno mediterráneo, en Indo-Pacífico, y eso, bueno, pues te da la posibilidad de disparar en diferentes entornos con muchos animales, mucho pescado, y eso es muy, 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 muy de valorar, muy bueno a la hora de producir las imágenes. O sea, nos ha permitido hacer muchas cosas.
Otros años, creo que el primer y segundo año, ese calendario solidario los beneficios fueron destinados a alguna asociación africana. En este caso, os habéis quedado en España, lamentablemente digo, porque en España en este momento realmente, y el eslogan ahora más que nunca, Cruz Roja Española, lo necesita, ¿no? Este año se queda aquí.
Este año se queda aquí. Es que nos hace mucha falta, perdón, nos hace mucha falta aquí también. No siempre hay que mirar fuera, y dada la situación en España, teniendo en cuenta los innumerables dramas que estamos viviendo de medicación, de atención médica, de desahucios, bueno, no sé, es innumerable, pues hemos pensado que también hay que poner hombro aquí, que falta nos hace. Hay muchas causas que lo necesitan, pero bueno, hemos pensado que aquí en España es importante ahora que echemos todos una mano en la medida de lo posible, y bueno, yo creo que está bien. Vamos, estamos contentos con la iniciativa de este año, de que se quede aquí.
Con el precedente que tenéis de otros años, aproximadamente, en números redondos, ¿no? Pero ¿de cuánto dinero podemos estar hablando? ¿Cuánto se puede llegar a recaudar?
Pues si se vende bien, que no tenemos problema con la venta, porque, bueno, al ser la iniciativa, el tipo de imágenes que son, la verdad es que queda muy bonito, pues estaremos hablando en torno de los 12,000-14,000 euros.
Bueno, pues una cantidad a considerar, ¿eh? Está ciertamente muy bien. Bueno, hay que decir que los diseñadores que han participado con a la vez sus diseños, Custo Barcelona, Maya Arzuaga, Ágata Ruiz de la Prada, David Delfín, Maya Hausen, Francis Montesinos, en fin, gente que desde luego se conoce y muchísimo en el mundo de la moda, ¿no? Bueno, a la hora de hacer las fotografías, vamos a entrar en esta faceta, Javier, que me parece especialmente interesante. Son modelos que evidentemente no son profesionales subacuáticos, pero esas fotografías se han llevado a cabo bajo el agua, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles han sido las dificultades con las que os encontrasteis.
Vale, mira, este año tenemos modelos profesionales como modelos y tenemos nadadores de natación sincronizada. Entonces, los nadadores de natación sincronizada, pues digamos que van bien bajo el agua, pero a la hora de posar es complicado. Y los modelos es lo contrario, posan muy bien, pero bajo el agua depende de cada uno. Entonces, como es un proyecto en el cual pues todo tiene que salir y tiene que salir bien, los modelos que hemos elegido son modelos que trabajan habitualmente con nosotros, o sea, que conocemos y que van bien bajo el agua. Con lo cual, bueno, pues el tema de posar y que ellos lo hagan bien, la verdad es que se han dejado la piel, no han pasado frío, no se han quejado y lo han hecho muy bien. Las dificultades son pues que generalmente ellos llevan ropa que tiene mucho vuelo para que quede bonita, en el agua y se desenreda, se cansan, se agotan, entonces hay que estar muy pendientes de que estén bien, de que se encuentren cómodos para que cuando baje, o sea, cuando se sumerjan, pues puedan tener la cara relajada y que las fotos salgan bien. Es complicado porque hay que estar muy, muy pendiente a cada rato y no les podemos dar las instrucciones en el momento. Entonces, bueno, es un trabajo mucho de bajar y subir y decirle, pues cambia la cara, cambia esto, cambia el otro, pero con paciencia y la verdad, buena intención, todo sale al final y no pasa nada. Uh-huh. O sea, es decir, se tarda más que fuera del agua, pero sale.
¿Cuántas fotografías habéis llegado a hacer?
Pues hemos disparado en torno a las 1.300.
Caramba, no está nada mal. Sí. ¿Y qué criterios seguís para la selección? Evidentemente son 12 las fotografías que reunís, ¿no? Para ese, entiendo yo que 13, son...
12 y la portada.
12 y la portada, 13. Efectivamente. 12 meses del año y la portada. Sí. Imagino que el criterio de selección debe ser algo complicado, ¿no?
Hombre, sí, porque al final tienes que rechazar, bueno, no rechazar, o sea, que no sacar muchas que sacarías. O sea, y es como repudiar de algunos a tus hijos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, el cuesta mucho. Cuesta porque yo por mí sacaría 500. Pero bueno, el criterio es un diseñador por mes. O sea, por ejemplo, la modelo tal vestida por Francis Montesinos ya tiene su mes. Al mes siguiente, o sea, hemos elegido 13 diseñadores para darle un poco de coherencia, para que tenga un hilo conductor un poco coherente. Y luego los modelos no importa si repiten porque no había más. Entonces hay fotos en las que salen dos modelos vestidos, por ejemplo, de David Delfín, hay una foto con tres modelos.
Sí.
Entonces el criterio es elegir el diseñador. Tenemos varios cambios de cada diseñador y elegimos pues la foto que a nosotros nos parece que mejor va a impactar en el calendario. Pero ya te digo, es que hay mucho material y es muy bonito porque el entorno es impresionante. Allí la gente se dejó la piel y hay muchísimas más fotos que a mí me gustaría sacar. Algo haremos después. Igual hacemos alguna publicación a beneficio de Cruz Roja o algo para que la gente vea el resto del trabajo, porque yo creo que se debe de ver, es muy interesante.
Oye, ¿y los diseñadores? ¿Por qué a David Delfín, por ejemplo, se le relaciona con un mes determinado y no otro?
No, da igual.
Da igual.
Realmente da igual. O sea, todavía no está maquetado, estamos en ello. No sé si seguiremos algún criterio y ponemos a lo mejor las ballenas en los meses de invierno, los tropicales en los de verano... Da igual, lo único que miramos un poco es que el hilo de las fotografías que tenga un poco de sentido, o sea, es como pinchar música, por decirlo de alguna manera, que una encaje detrás de la otra para que no llamen mucho la atención. Pero es un poco eso, o sea, el que artísticamente sean coherentes. Luego que a un diseñador le toque un mes o no, da lo mismo. Uh-huh. Te puedo decir a nivel de anécdota que el primer año lo disparamos con deportistas disminuidos físicos, que... Bueno, los que han ido a las Olimpiadas ahora con nadadores. Y hubo una niña que estaba muy ilusionada porque le dimos el mes de marzo y le dimos el mes de marzo.
Sí.
Porque como en realidad da lo mismo, pues la pusimos en marzo, ya los cumpleaños. O sea que no hay ningún criterio para darle un mes a alguien. Este año igual, ya te digo, a lo mejor hacemos, porque lo vamos a maquetar estos días para que vaya a la imprenta, poner en los meses de invierno las ballenas y en los de verano, a lo mejor por darle un poco más de... Pero ya te digo, lo que manda es que las fotos vayan una detrás de otra y queden bien. O sea que no haya mucho cambio de una a la otra.
Estamos hablando con Javier Fiz, fotógrafo, instructor de buceo, uno de los creadores de esta empresa, Underwater Fashion Pictures. Han hecho este calendario solidario que, por cierto, estará a la venta cuándo y dónde, básicamente, dónde se podrá adquirir.
Pues el 4 de diciembre presentamos el calendario en la Sala Marrojo Oceanográfico, que
sí.
Todo el que quiera venir estará invitado a ello. Que contacten con nosotros por vía email en underwaterfashionpictures@gmail.com y les enviamos la invitación y a partir de ahí lo distribuirá seguramente Cruz Roja y lo venderán ellos.
¿Lo distribuirá?
Cruz Roja.
Cruz
Roja. Lo venderán ellos.
Uh-huh. Por tanto, ¿en todo el Estado español?
Pues eso intentamos. De hecho, no vamos a poner cortapisas a nada. O sea, es decir, si ellos quieren distribuirlo en todo el Estado español, pues si hay que imprimir más, imprimirán más y cuanto más dinero recaudemos, mejor para la causa. Pero el precio se lo vamos a entregar aquí en la Comunidad Valenciana. Ellos ya se encargan después de distribuirlo, no sé cómo lo harán. Uh-huh. tenemos que hablarlo con ellos. Pero el año pasado lo hicieron a nivel regional. O sea, lo enviaron a las asambleas locales de aquí de la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Eso es lo que te puedo decir. Este año me imagino que será igual.
Estoy viendo, Javier, ahora mismo imágenes de alguna de las fotografías que habéis llevado a cabo. Evidentemente, el marco es incomparable, pero hay una cosa que llama la atención, ¿no? Que es la luminosidad que existe en esas fotografías. Sí. Realmente hay una luz muy, muy singular, muy interesante, ¿no?
Sí. A ver, claro, iluminamos, es muy complicado hacer este tipo de fotografías bajo el agua por el tema de la iluminación, que si no iluminas bien las fotos no tienen calidad. Entonces, bueno, tenemos puestos halógenos iluminando desde arriba para que aparezca esa especie de halo que da la sensación de que ellos van subiendo por una columna de luz en algunas fotos, y luego iluminamos lateralmente. Entonces a ellos les hacemos sumergirse justo en el punto de luz. Eso le da ese aspecto como de bueno, en realidad que están flotando, o sea, de ingravidez a la foto. Y da la sensación de que están metidos también, aparte en el agua, pues en un haz de luz, en algunas fotos. Me imagino que serán las que estás viendo. Uh-huh.
Técnicamente hablando, las modelos o los modelos, evidentemente, tenían que hacer esa inmersión a pulmón, esa apnea, y lo hacían con diferentes modelos, ¿no? De cada sí. uno de los en fin, diseños que presentaban. Técnicamente, ¿había alguna problemática en el sentido de que, en fin, en el ámbito subacuático, a veces pues esa ropa se movía, imagino, ¿no?
Sí, sí. Bueno, muchos problemas. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo que decir que tanto los modelos profesionales como los nadadores no han escatimado ningún esfuerzo y pues los han solventado todos. Pero sí, plantea mucho problema. Ten en cuenta que estamos hablando de prendas de ropa. En casi todos los casos quedan muchos vuelos, que son caftanes que ellos tienen que mover bajo el agua, que generalmente siguen al cuerpo, entonces les obliga a moverse, a sumergirse con fuerza y a girar para que la ropa vaya a su sitio. Entonces eso es un problema muy, muy importante, pues es más que un problema, es un reto que es el que básicamente más importante a superar, y yo tengo que decir que ellos lo han hecho todo de maravilla. O sea, al final la ropa ha ido a su sitio, el pelo ha ido a su sitio, que es muy, muy difícil de controlar. Entonces, a base de moverse, o sea, yo les damos indicaciones de cómo tienen que moverse para que el pelo les siga, para que la ropa les siga, cómo se comporta el agua, pero ya es puramente instintivo, y la verdad es que ellos lo han hecho muy bien, ¿eh?
Bueno, pues amigos, durante la semana se ha rodado en el Oceanographic de Valencia este calendario solidario que ha reunido cada año a los mejores diseñadores de Valencia y España en una impresionante sesión subacuática, de la que hoy hemos hablado y hemos querido analizar cuáles han sido, en primer lugar, los objetivos. Evidentemente el objetivo, no hace falta destacarlo, en beneficio de la Cruz Roja, con este eslogan, ahora más que nunca, Cruz Roja Española, aproximadamente entre 10 y 15 mil euros, nos comentaba Javier Fiz, son los que se han recaudado en experiencias anteriores, los últimos 2 años, y ojalá que este año pues sea mucho más, que buena falta hace para esas personas que realmente lo están pasando mal en estos momentos. Javier, felicidades, enhorabuena, cuenta con este programa para cualquier iniciativa o por lo menos de divulgación y de información. Aquí estamos para lo que necesitéis. Gracias y muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y buenos días.
Bueno, pues Javier Fiz, uno de los fotógrafos, junto con José Luis Abad, que ha realizado este calendario. 13 fotografías, 12 meses, una para cada mes y una de portada. Ahora más que nunca la moda se pone al servicio del arte y de la solidaridad. Hacemos una pausa, enseguida sabemos cuál es el tiempo que esperamos para este fin de semana.
Soy Juan Ramón Lucas y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ofereix el temps.
Música. El temps per aquest cap de setmana, per avui dissabte, hi haurà alguns núvols a l'oest i núvols alts a la resta. L'ambient serà en general suau. Demà diumenge les temperatures màximes pujaran, arribaran inclús fins als 20 graus, però al matí la temperatura serà una mica més fresca. En quant a l'estat del mar, bufaran vents fluixos de sud-oest a la costa central i a la costa del sud. A la costa Brava s'imposarà el vent del sud, que tindrà ratxes moderades i aixecarà maró. Demà diumenge a la Costa Daurada predominaran els vents de l'oest al sud-oest. A la resta central ho faran de garbí. Per sobre del Cap de Creus entrarà la tramuntana i hi haurà maró.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la Barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
Paddy, ven i veràs. S'Agaró, Eden Rock Diving Center, Sant Feliu de Guíxols, Piscis Diving, Tossa, Tossa Sub. Más información en paddy.com. Descubre el verdadero paraíso del buceo. Descubre la isla de la Yang Layang en Malasia. Situada en medio del mar de la China. La Yang Layang, uno de los mejores destinos del mundo para bucear. Disfruta del espectacular arrecife de coral y de la mayor concentración de vida marina jamás vista. Peces Napoleón, rayas, mantas, tortugas, dentones, tiburones de aleta blanca y martillo, no te lo pierdas. La Yang Layang, descubre la verdadera aventura submarina. Solicita información en tu agencia de viajes. La Yang Layang, el paraíso del submarinista.
Els dissabtes, de 10 a 11 del matí a Ràdio Estel, provoquem bombolles. A tota costa, el teu programa de submarinisme.
Nuestro siguiente protagonista también se sitúa en Tenerife, en concreto, el sur de Tenerife, una isla fantástica. Si tenéis ocasión de bucear en sus aguas, no os lo perdáis porque desde luego tiene puntos muy, muy interesantes. Y hoy queremos hablaros también de una iniciativa igualmente interesante, Sara.
Pues así es, Miquel. La Asociación Mundo del Silencio, formada en el año 1997 por un grupo de amantes del buceo, ha propuesto la creación del Parque Submarino Tenerife Sur Jacksif Cousteau, que prevé destacar los 10 mejores puntos de buceo de la comarca. El objetivo es consolidar y concienciar de la importancia del medio marino y a la vez fomentar también una actividad de interés turístico. Los fondos de Adeje y Arona, en el sur de Tenerife, es donde se ubicará el parque, son únicos en el planeta por su roca basáltica, que forma estructuras espectaculares. Además, al ser una zona con poco plancton, se trata de un agua cristalina con una gran variedad de especies, tanto del Atlántico tropical como del Mediterráneo. Cabe decir que el Parque Submarino Jacques Cousteau se presentará próximamente en el Ayuntamiento de Arona.
Bueno, pues iniciativas desde luego que no harán más que divulgar y incentivar el turismo de la zona. Turismo responsable, turismo ecológico y, en consecuencia, turismo amante del buceo. Hoy queremos analizar esta propuesta y lo hacemos saludando esta mañana de sábado a José María Rodríguez, es presidente, efectivamente, de esta Asociación Mundo del Silencio. José María, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, José María, ¿cómo nace esa iniciativa? Sara nos daba algunos datos, pero seguramente tú, como presidente de la Asociación Mundo del Silencio, nos ampliarás esta información. ¿Cómo nace esta iniciativa?
Bueno, nosotros desde el año que nacimos, en el año 97, pues hemos estado siempre realizando actividades vinculadas al medio ambiente marino, tanto de promoción como de protección, ¿no? Quizá de lo más conocido, pues una persona muy conocida de vosotros, puesto que es vecino de vuestra zona, David Mec, que colaboró con nosotros en las travesías de Anado, de La Gomera a Tenerife y de Tenerife a Las Palmas. Estos fueron dos eventos hace unos años. Y hemos seguido más o menos en la línea y ahora mismo pues estamos trabajando en un proyecto muy complejo, que es la creación del parque submarino Jacques Cousteau. Hace cuestión de 6 meses hemos tenido aquí a uno de los hijos de Cousteau, a Pierre,
sí,
y rodando unos vídeos para una película que tiene él a nivel mundial, de los calderones de la zona, y nada, le planteamos la idea que teníamos y se ha mostrado encantado de colaborar con nosotros, y de ahí un poco también la doble vertiente, el apoyo de él por lo de su padre, y por nuestra parte pues nos llamamos Mundo de Silencio en homenaje a Cousteau precisamente.
Precisamente el pasado 25 de junio, Sara, se hizo un homenaje también, ¿no?
Así se conmemoró el 15 aniversario del fallecimiento de Jacques Cousteau. Y bueno, el pasado, tenemos entendido que el pasado 25 de junio colocasteis una corona de laurel en un monolito homenaje al científico francés que revolucionó el mundo del buceo. La escultura se ubica a 42 metros de profundidad en la zona de Palmar, ¿así es?
Palmar se llama exactamente.
Sí, uh-huh. Efectivamente.
Pues sí, es cierto, la asociación nació en el año 97 justo a raíz del fallecimiento del comandante Cousteau, y el primer homenaje que se le hizo en el mundo una vez fallecido pues fue el que hicimos nosotros, que fue la colocación de ese delfín con una placa recuerdo, y ahora lo que hicimos a los 15 años pues fue un poco recordarle colocándole haciendo un pequeño evento y colocándole una corona de laurel y, en fin, unas publicaciones en la prensa en su recuerdo.
Uh-huh. Realmente, Cousteau viajó por todo el mundo, pero es curioso, ¿no? Pero en muchas ocasiones, cuando se habla de diferentes puntos de buceo del mundo, se dice, bueno, aquí Cousteau dijo que era el acuario del mundo, dijo que era uno de los mejores lugares del mundo, incluso el mejor lugar del mundo para bucear. Te quiero preguntar si tenéis constancia de la opinión que tenía Cousteau sobre las Islas Canarias en general.
Pues él lo que más conocía era precisamente la zona sur de Tenerife, aunque estuvo por otras zonas, pero nosotros obviamente en aquella época pues no estábamos por aquí todavía, pero sí lo que nos ha transmitido su hijo, pues le encantaban estas aguas, son unas aguas muy especiales, como decíais muy bien, es una zona de muy poco plancton. Entonces la claridad de los fondos es espectacular, luego el tiempo también ayuda, en general todo el año se puede practicar buceo, son contadísimos los días que no puedes hacer inmersión y el estado de la mar por lo general es muy bueno. Entonces es una zona, pues los fondos son espectaculares, la vida es muy rica, vamos, tanto de pequeños animales, pues como zonas de paso de rorcuales, en fin, hay una colonia de calderones permanente. Es una zona muy, muy, muy prolífica y muy variada en cuanto a especies y a fondos.
Quien ha tenido ocasión de bucear en esa zona, en fin, se da cuenta de la presencia de roca basáltica, esas estructuras realmente espectaculares. Algo similar como a algún imagen solar, ¿no? Lunar, en fin, son realmente imágenes muy, muy particulares las de vuestros fondos.
Tenemos, sí, la formación esa roca es precisamente de la formación volcánica de las islas. Entonces tenemos estructuras muy peculiares, tanto de paredes, de columnas. Bueno, es que los puntos de buceo reciben nombres muy curiosos, como es la catedral, como es la cueva de Neptuno, como es los arcos. Hay multitud de nombres que se refieren precisamente a la estructura que tiene, y ese es un parte del encanto. Luego es una vez que está poblado de vegetación y peces, pues la verdad que se hace algo espectacular para verlo.
José María, ¿en qué punto está más o menos este proyecto del parque submarino?
El parque submarino, lo que es el proyecto, lo tenemos prácticamente elaborado. Lo que pasa es que es muy complejo y vamos haciéndolo por fases, y ahora lo que estamos trabajando es ya en la colocación de boyas que sirvan de balizamiento y fondeo para los puntos más conocidos, tanto en Arona como en Adeje. La idea es que tengan una doble función. De una parte, facilitar el acceso de los buceadores a esos puntos más significativos, las inmersiones más llamativas y más curiosas. Por otra parte, hacerlas más seguras en cuanto a que tienen una señalización marcada y perfectamente balizada. y por otra, y con la que se pueden, por supuesto, amarrar los barcos, y por otra parte, pues proteger esos espacios, dado que alrededor de las boyas se genera un espacio de protección que impide pues temas de actividad extractiva, y evitamos también el lanzamiento de anclas a los fondos, que todos sabemos que los daños que ocasiona si eso se hace en la misma zona y de manera reiterada.
Uh-huh. Del 1 al 10, ¿qué puntuación le darías a la vida marina que existe en esta zona que queréis crear este proyecto?
Hombre, yo es que soy muy parte interesada y muy interesada, ¿no? Uh-huh. Entonces no soy para nada imparcial.
Te pedimos objetividad, No, tú sabes que hay zonas, pero... si hablamos de vida marina, hay zonas en Canarias que están muy castigadas, como en otros lugares, ¿no? Pero en esta zona específicamente.
Sí, quizás sí, hay zonas castigadas, pero en cuanto al tema del buceo. Se compensa una cosa con la otra, ¿no? A lo mejor hay zonas que la vida pues es reducida, quizá por las, a lo mejor es zona de más corriente o alguna cosa de estas, pero se compensa con la estructura volcánica. Entonces, si no ves una cosa, ves la otra. Entonces, es difícil valorarla a poco. Yo, para mí, siendo muy muy parcial, le doy un 10, vamos, como una catedral a todo.
Bueno. Pues nada, habrá que ir, ¿eh? Habrá que ir a visitarlo. En cualquier caso, sí que hay que decir la importancia que tiene el buceo para la zona, ¿no? Zonas específicas.
Enorme, porque ya no es solamente la actividad del buceo, sino que esa gente vive, o sea, reside ahí, se traslada, come, duerme, o sea, genera un movimiento inmenso. Uh-huh.
Efectivamente, ¿no? Y Canarias, una vez más, se da cuenta de ese potencial que tiene bajo sus aguas y explota a nivel turístico. Que no se le vaya de las manos, ¿no? Quiero decir con eso que también haya ese equilibrio entre la explotación turística y el sentido más ecológico de medio ambiente y, sobre todo, preservar los fondos marinos, ¿no? El equilibrio es un poco complicado, ¿no?
Bueno, en eso estamos. Es que nuestra asociación es una asociación sin ánimo de lucro. No tenemos ningún interés económico, ni lo hemos tenido nunca. Entonces, lo que nosotros hacemos es labores que faciliten, pero a la vez que protejan. Y la idea de la creación del parque, lo mismo que lo que estamos empezando por el balizamiento, el balizamiento lo llevará a cabo el Ayuntamiento de Arona. Nosotros estamos elaborando el proyecto y el estudio de todo lo que conlleva. Pero la idea es esa, precisamente, que se haga, que se pueda visitar, que se pueda comercializar la parte turística, pero al mismo tiempo que esté garantizado la protección de los fondos, o sea, y de los fondos y en su conjunto del medio ambiente marino. O sea, eso es fundamental y básico.
Imagino que los centros de buceo de la zona, aplaudiendo, ¿no?, reciben esta iniciativa.
Hombre, por supuesto, hablamos mucho con ellos y ellos están encantados todo, porque, vamos, entre otras cosas se les facilitará muchísimo su labor, está clarísimo.
Sí, sí. Bueno, pues aquí lo tenéis, la creación de ese parque submarino, Sur Jacques Cousteau, que prevé destacar los 10 mejores puntos de buceo de la zona, de esa zona que hemos hablado hoy. José María Rodríguez es presidente de la Asociación Mundo del Silencio, asociación que ha iniciado ese proyecto. Desde luego un proyecto muy interesante. Ojalá que muchos ayuntamientos, muchas zonas tomaran nota por el bien del buceo, por el bien del turismo vinculado con ese sector del buceo. José María, felicidades. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias y muy buenos días.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
En un vaixell, doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas, doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres dels que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present, doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
El hecho de que se reúna tanta fauna se debe precisamente a que existen unas corrientes, el bajón, que propiamente no es una corriente oceánica propiamente dicha, sino que más bien es un efecto de las mareas. Es un efecto de las mareas que la masa de agua al desplazarse incide contra el bloque rocoso del bajón, que hace que este agua tenga que acelerar para fluir por la parte superior con efecto Venturi, y entonces se produzca un efecto similar al de una corriente. De hecho, corrientes reales ahí hay pocas, ¿no? O sea, no es una corriente que te pueda llevar hasta Venezuela.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
Las ventajas de bucear con Paddy son muchas. Vente con nosotros. En Barcelona, Alfa Subaquatic, Nautitracción, Roda Sub y Rayas Diving Center. Paddy, ven y verás.
Hola, soy Javier Nart.
Soy Blanca Fernández Ochoa.
Soc l'Eduard Ormella.
Soy Santiago Acosta.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Un tema realmente interesante el que vamos a comentar a partir de ahora mismo, y es que una tesis doctoral de la Universidad de Murcia ha definido las aptitudes psicológicas para el buceo, ¿eh? Una tesis doctoral realizada en esa universidad por Joaquín Colodro Plaza. Enseguida hablamos con él. Ha aplicado la psicología al buceo para identificar básicamente las aptitudes psicológicas que permiten, en cualquier caso, afrontar las situaciones inesperadas, arriesgadas o de emergencia que se puedan presentar bajo el agua, ¿eh?, que en muchas ocasiones pues se presentan. Seamos realistas, ¿eh? Psicología aplicada al buceo, de qué manera podemos controlar nuestro estado emocional, análisis de accidentes, en fin, de todo ello queremos hablar esta mañana de sábado con el autor de esa tesis, repetimos, Joaquín Colodro Plaza, psicólogo y especialista en buceo militar. Joaquín, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Encantado de tenerte entre nosotros y bienvenido a este programa,
gracias.
A toda costa. Bueno, vamos a hablar de esa tesis. En primer lugar, me gustaría preguntarte, claro, evidentemente has reunido ambas ocupaciones, ¿no?, en tu vida, la psicología y el buceo militar, ¿no? Y a través de esas, del conocimiento de esas ocupaciones has lanzado esa tesis, ¿no? Cuéntanos.
Sí, mi formación es como psicólogo y tuve la suerte de que al acabar los estudios pude ingresar en la Armada y dedicarme al buceo militar. Hice los cursos básicos de buceo y a partir de ahí pues he tratado de asesorar y colaborar en todo lo que es la formación del buceador.
Bueno, realmente últimamente estamos viviendo y hemos vivido lamentablemente una serie de accidentes aquí, por lo menos aquí en la costa catalana, ¿no? Muchos buceadores han dejado la vida practicando esta actividad deportiva, que a priori nosotros pues relatamos que no tiene grandes dosis de riesgo, ¿no? Evidentemente todo ello como se practique, ¿no? Pero nos consta que muchos de esos buceadores que han dejado la vida practicando ese deporte eran buceadores con sentido común y sobre todo experimentados. ¿Qué es lo que está pasando últimamente?
Yo partiría de que esta actividad es una actividad de riesgo. No solo eso, sino que se desarrolla en un medio extremo. Y esos dos conceptos, extremo y riesgo, no debe olvidarse nunca, ni siquiera en el buceo deportivo. Uh-huh. Es decir, es un medio, el medio submarino, el medio subacuático, que el organismo no está precisamente muy bien adaptado y no encuentra demasiadas facilidades para ello, ni desde el punto de vista fisiológico ni psicológico. Entonces, ese respeto hacia esta actividad, que es muy placentera, que puede ser una actividad de ocio excepcional, no debemos olvidarnos nunca de que es una actividad de riesgo y, de hecho, por aunque no estemos manejando ahora datos estadísticos, pero los accidentes de verano, sobre todo en buceo deportivo, lo evidencian.
Bueno, para practicar el buceo previamente se debe uno someter a una certificación médica, ¿no? Yo digo eso porque, claro, son certificaciones médicas que, evidentemente, tienen una serie de parámetros, pero preparando esta entrevista, en la entrevista previa con Joaquín Colodro, yo mencioné cómo se sabe si una persona está psicológicamente sana para la práctica del buceo, ¿no? Ese término, psicológicamente sana, te ha llamado especialmente la atención, Joaquín.
Efectivamente, y ese ha sido mi trabajo durante unas 3 décadas en el buceo militar. Es decir, en el buceo profesional en general hay 3 facetas que se tratan de valorar en el buceador. Una de tipo físico, preparación física, otra médica, integridad funcional de los órganos vitales más relacionados con el buceo y con la exigencia del medio submarino, y la adaptación psicológica, tratando de corroborar también de que la persona reúne las características necesarias para poner en marcha procesos de adaptación bajo el agua. En el buceo deportivo muchas veces nos conformamos con un certificado médico hecho por alguien, cualquier médico también, que precisamente no tiene que tener una especialización en buceo. Y esas cosas yo creo que se echan en falta y pueden traducirse en estos inconvenientes. En el buceo profesional sí están regulados los 3 aspectos que deben realizarse por cada una de las comunidades autónomas, aunque cada una pone el hincapié en unos aspectos más que en otros. Pero en general los 3 ámbitos deben controlarse.
Te haré la pregunta de otra manera, Joaquín. ¿Cómo se detecta, deficiencias psicológicas en un buceador, ¿no?, o en una persona que practica buceo?
Las esenciales, y en donde hay coincidencia absoluta, es que en principio no debería dedicarse a realizar actividad de buceo cualquier persona que tenga trastornos psiquiátricos de la personalidad o de la conducta. Pero eso es un punto de vista muy restrictivo. Muy restrictivo en el sentido de que no se tienen en cuenta aspectos necesarios. Lo que habría que tener en cuenta básicamente, y son ya resultados que relaciono con mi tesis, es que hay 2 facetas principales desde el punto de vista psicológico que deberíamos de tener en cuenta siempre. Una de ellas es la madurez emocional, con lo que somos capaces de ser más invulnerables al estrés, y la otra es la adaptabilidad ante la ansiedad, con lo que podemos afrontar esas situaciones de estrés que siempre van a aparecer en buceo. Es decir, madurez emocional y adaptabilidad ante la ansiedad.
Sí.
Para ello hay instrumentos para evaluarlos. No es simplemente la vista clínica o cualquier otro aspecto, otro instrumento que podamos utilizar, sino que hay instrumentos psicométricos que pueden valorarlo.
Aquí se abre un abanico interesante, ¿no? En este programa hemos hablado en diferentes ocasiones y desde luego también hemos animado en diferentes ocasiones a personas con algún tipo de minusvalía física que se lancen al agua, que practiquen esta actividad deportiva, ¿no? Ahí es donde te quería yo hacer la pregunta, ¿no? Esa adaptabilidad ante la ansiedad, ¿una persona con algún tipo de discapacidad física la puede asumir o superar ante, en fin, una situación un poco de estrés, perfectamente la puede asumir o no?
Sí, la gran ventaja, aunque lógicamente en el buceo profesional se trata de que las personas tengan todas sus funciones vitales íntegras, pero no cabe duda de que las personas discapacitadas pueden hacer buceo.
No, estamos hablando de buceo recreativo, efectivamente.
Lógicamente, ¿no? Sí. Buceo recreativo y con la ayuda de instructores formados especialmente para ayudar a estas personas. Y ellos pueden tener la gran ventaja de que su discapacidad dentro del agua puede verse disminuida respecto a tierra, es decir, que se puedan mover con mayor facilidad y que puedan disfrutar también de la ausencia de gravedad, que es uno de los inconvenientes que pueden tener para moverse en superficie, en tierra normalmente. Y controlar la ansiedad la pueden hacer perfectamente, igual que otra persona que no tenga una discapacidad.
Sí. Bueno, estamos hablando con Joaquín Colodro Plaza, ¿eh? Estamos charlando con este psicólogo, especialista en buceo militar, a través de esa tesis doctoral realizada por la Universidad de Murcia. Una tesis simplemente, desde luego, muy, muy interesante, unas conclusiones muy simples, pero que desde luego deben haber conllevado horas intensas de trabajo, ¿no? Hay un tema, Joaquín, que yo también te quería plantear, que es el estado emocional de la persona. A veces, bueno, pues quedamos con amigos para ir a bucear, siempre hablando de buceo recreativo, pues recibimos, por la razón que sea, o un problema en el trabajo, o un problema familiar, una mala noticia, en definitiva. Ese estado emocional que asumimos en ese momento, desde luego tampoco es el adecuado, ¿no?, para posteriormente practicar buceo.
No solo esos cambios en el estado emocional, sino también en el estado físico, por ejemplo, ausencia de descanso adecuado por falta de sueño o cualquier otra actividad, pueden verse reflejados en una mala adaptación momentánea a la situación de buceo. Si recuerdas, yo he hecho hincapié antes en los dos conceptos básicos de madurez emocional y adaptabilidad ante la ansiedad, que van muy relacionados con esto. Aunque mi trabajo se ha centrado en rasgos disposicionales, rasgos de personalidad, pero no cabe duda de que la ansiedad estado es una de las cosas esenciales que pueden influir en el desarrollo de una inmersión. La ansiedad estado puede ser de tipo subjetivo, es decir, que uno ya la lleve por un problema concreto que tenga, momentáneo, del día anterior o del mes anterior, y también puede ser fruto de cualquier incidencia que aparezca bajo el agua, que la ansiedad de estado también aumente, y lógicamente si aumenta la activación, la facilidad para controlarse es mucho más difícil.
Joaquín, hay dos periodos en la vida, ¿no? La niñez y la vejez. Muchos niños practican buceo, desde luego a partir de no una edad muy temprana, pero sí que es cierto que los 9, 10, 11 años, bueno, pues ya se empiezan a iniciar, y otras personas que en la llamada vejez pues siguen practicando buceo. ¿Psicológicamente hay algún impedimento?
Yo el mayor inconveniente que puedo ver va relacionado también con el concepto que he mencionado antes, que iría sobre todo relacionado con la niñez.
Yeah.
Es decir, un niño de 9 años, y no quiero meterme en asuntos legales ni normativas, no tiene la madurez emocional suficiente para afrontar una situación crítica en buceo. Lógicamente es distinto si va con el padre, con un adulto, va de la mano y va buceando a 3-4 metros. No es esa la situación que me planteo, porque ahí no debe haber ningún inconveniente. Pero para afrontar las situaciones, yo creo que la madurez emocional es una cosa totalmente indispensable, igual que la capacidad para comprender lo que está pasando alrededor. Esa capacidad intelectual también, a los 9 años todavía no tenemos una fase de razonamiento abstracto como la tenemos de adultos. Entonces la decisión que pueda tomar un niño por estos dos aspectos de desarrollo intelectual y madurez emocional puede ser bastante crítica y negativa si va solo, si va no supervisado. y en las personas mayores, pues en principio no tiene, desde el punto de vista psicológico, que haber ninguna dificultad, mientras mantengan su capacidad de decisión todavía en íntegra.
Uh-huh. Aprovechando que estamos hablando con Joaquín Colodro, repetimos, psicólogo y especialista en buceo militar, por tanto, en la calidad de militar, te quería preguntar también por esa faceta, ¿no? Ese cuerpo de buceadores del ejército español, si tienen una buena preparación. Creo que sí, ¿no? Nos han hablado muy bien de la preparación que reciben.
Sí, la formación que se realiza en el Centro de Buceo de la Armada en Cartagena, donde se forman todos los buceadores militares de la Guardia Civil, casi todos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, aunque ya va habiendo otras escuelas, es de las mejores a nivel español, a nivel europeo. Los cursos son muy serios, tiene una longitud, una duración bastante deseable. El curso de menor entidad que se hace de 2 meses, de 8 semanas, que da ya para dominar el equipo y para tener cotas de seguridad bastante altas. Y la seguridad es uno de los ejes que siempre se basa toda la formación en buceo militar.
Ante un momento de ansiedad bajo el agua, dicen los instructores que la solución siempre está bajo el agua, nunca arriba, ¿no? Y estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Que el problema, básicamente en buceo, hay que solucionarlo bajo el agua, no en la superficie, porque a veces una subida realmente frenética puede causar muchos accidentes, todo el mundo lo sabe. Pero si eres compañero de una persona que tiene un ataque de pánico, un ataque de ansiedad bajo el agua, ¿cuál es el comportamiento que debemos llevar a cabo? ¿Cómo debemos superar esa situación o hacer que la supere?
Como ayuda a la persona que está en esa situación de riesgo, lo básico tal vez sea que esa persona te sienta próximo y que sepa que puedes ayudarle, tanto desde el punto de vista material, físico, es decir, que pueda utilizar tu equipo si es que él tiene un problema con su equipo de buceo, que se pueda intercambiar el uso del equipo, como por la presencia moral. Es decir, una persona, si está en una situación de pánico, no es igual que esté solo que esté acompañado. Cuando tenemos miedo, no es igual estar solo que estar acompañado. Entonces, ese primer momento, tratar de no tomar decisiones rápidas, como por ejemplo un ascenso rápido de emergencia, que no sería lo más lógico normalmente, y a continuación, una vez que de alguna forma no se ha desarrollado esa reacción instintiva, tratar de mantener esa proximidad, procurando no exponerse a que de alguna forma el otro tenga una reacción la otra persona tenga una reacción agresiva, y tratar de ir subiendo a superficie con el menor gasto posible, es decir, utilizando chalecos y tratando de llegar lo más rápido posible dentro de las normas de seguridad en el ascenso. Uh-huh. Una vez en superficie, lo ideal es que se respire directamente del aire y en una situación de descanso, más o menos echado de espalda en superficie, con lo que la recuperación es mucho más rápida de la fatiga que se ha producido en este proceso.
Bueno, pues ahí queda esa tesis doctoral de la Universidad de Murcia, que ha definido las aptitudes psicológicas para el buceo, llevada a cabo por el psicólogo Joaquín Colodro Plaza, con el que hemos hablado esta mañana de sábado, y sobre todo con ese enfoque, ¿no?, con esa visión y ese ánimo de prevención de accidentes que llevamos a cabo en este programa. Joaquín, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias, a vuestra disposición.
Muy buenos
gracias.
Días, lo mismo digo.
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Someday,
Doncs quasi arribem a les 11 en punt del matí. Nosaltres ho deixem aquí en quant a informació subaquàtica se refereix, però, com sabeu, us convidem a compartir encara dues hores de ràdio. En aquest cas, Trotamundos, amb uns minuts iniciem un nou recorregut gastronòmic i enològic que ens portarà fins la una en punt de la tarda. Si ens acompanyeu, ja ho sabeu, us esperem. Fins ara. Why make me wait until tomorrow? Set me free, now let me stand or fall. Don't tell me you don't know. Radio Estel.